Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este jueves 12 de agosto, qué velocidad la del 2021. Espero que usted y los suyos se encuentren muy bien. Nuestro equipo aquí le saluda con mucho gusto nuestro productor Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Le saludamos a todos quienes se encuentran del otro lado de su aparato transmisor. Les damos los buenos días y un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, las regiones que se sintonizan con nosotros. También un abrazo para quienes nos siguen desde internet en www.radio.udg.mx. Le recordamos las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. Ahí también es posible enterarse de la programación, así como descargar podcast, no solo de Polifónica, sino de la barra programática de esta emisora. Pues esta mañana tenemos muchas cosas para compartirles. Fíjense que el Congreso Nacional de Teatro, que ya va por su sexta edición, inicialmente tenía como sede el estado de Jalisco. Sin embargo, ha habido varias problemáticas. Sobre ellas vamos a platicar con dos elementos del comité organizador de este importante congreso, Adrián Nucha y María Teresa Paulín, ambos, pues además de participar de este congreso nacional, pues son creadores escénicos e investigadores y tienen mucho para platicar al respecto. Es de verdad relevante, hay que seguirle la pista a lo que ocurre en materia escénica. Y con más de teatro, el teatro experimental, usted ya lo sabe, hemos seguido muy de cerca las celebraciones de su 60 aniversario, que se cumplieron justamente en este año. Y como parte de estos festejos, pues entra a cartelera una obra que ya tiene una trayectoria probada. Dicen que las tortugas no sueñan. Vamos a platicar con el productor Alan Gutiérrez sobre este montaje. Y bueno, un espacio emblemático en el ámbito de las artes visuales y las artes plásticas aquí en nuestra ciudad es sin duda la Galería Ajolote allá en Chapalita. Bueno, su responsable, José Ramón Vázquez, nos va a compartir detalles de la exposición 3 de 3 con la que pues se abren las celebraciones de los 25 años de este espacio. Un recuento de artistas que han participado en la trayectoria de Ajolote, de Galería Ajolote. En este caso, pues le abrirán las puertas a la obra de Mariscal, de Tafoya y de Menace. Quédese con nosotros para conocer más detalles al respecto. Y pues es jueves de colaboración literaria, de naufragios literarios, esos que nos prepara de manera tan inteligente Luis Panini, este autor que desde Los Ángeles nos envía pues coordenadas para saber leer, para disfrutar de la lectura, para seguir caminos que a lo mejor nosotros no alcanzábamos a avistar dentro de las letras y las bibliotecas, las librerías. Bueno, pues Luis Panini nos abre caminos. Ahora nos hace una entrega extraordinaria sobre el Nouveau Roman, este movimiento francés de renovación de la novela que ocurrió en los años 50 y que ha tenido grandes, grandes representantes. Vamos a conocer con atención esto. Y en la música, pues vamos a sonar a Naika. Se trata de una cantante originaria de Miami, allá en Florida, y que se ha convertido de verdad en un fenómeno interesante en las plataformas musicales. Una chica egresada de la Universidad de Berkeley y que se ha movido entre justamente la academia musical y la experimentación actual. Como otros contemporáneos a Naika, pues viaja entre las mixturas de los ritmos latinos, un poco de soul, de pop, y vamos a empezar con ella a ver qué les parece.
We met at the spot on the beach. 6'3" was looking at me. Eyes as blue as the waters right behind him. I could feel he was looking at me. I could feel this intense energy. Surely enough, we were both struck by the lightning. I wish I could take him home with me. He'd look good under California trees. When we his foreign melody, bodies in time, that's when he said to me, ma chérie, ma chérie, you and me, c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, ma chérie, I will never forget it for me. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, sipping pina colada so sweet, under the lost in the moonshine right behind me. I wish I just took him home with me. He'd look good under California trees. When we dance to his foreign melody, bodies in time, that's when he said to me, ma chérie, ma chérie, you and me, c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, ma chérie, I will never forget, c'est promis. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie. Et voilà que tu t'en vas déjà. Toi et moi on fait n'importe quoi. Tu me mets dans tous mes états. Et voilà que tu t'en vas déjà. Ma chérie, ma chérie, you and me, c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, ma chérie, I will never forget, c'est promis. So good to meet you. Oh, merci for all that we've been through, my Shelly.
Bueno, pues ella es Naika con Mon Cherie y ya tenemos aquí en enlace a José Ramón Vázquez, responsable de Galería Ajolote. Muy buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica, gracias por la invitación.
Oye, José Ramón, hace 25 años estabas preparando tu primera exposición allí en Galería Ajolote, con la misión de presentar pues las ediciones, las impresiones de Axolotl. Platícanos un poco de este recorrido histórico que ha tenido este espacio.
Ah, pero bueno, pues todo comienza con el origen del taller de Edición Sachiolot, que es pues el génesis de la galería, porque pues yo en realidad mi trabajo importante ha sido editorial de producir obra gráfica de artistas principalmente tapatíos, y eso fue en 1989, para el pasar de los años tuvimos la oportunidad de tener un espacio enfrente del taller, del cual pues inauguramos con una exposición de obra gráfica producida hasta ese momento con artistas con los que yo ya había trabajado, y pues fue algo pues muy pues inesperado, pues poder, yo no sabía bien qué esperar, pues porque nunca había manejado una galería, no tenía mucha experiencia, y pues así ha sido esta aventura que ha llegado hasta estos días, que ya cumplimos 25 años en diciembre.
Bueno, pues muchas felicidades, y como preparación justamente, o inicio más bien de estos festejos, es que tenemos este primer 3 de 3 que abre sus puertas este sábado. Cuéntanos, José Ramón, ¿cómo está planteado esta serie de presentaciones, de exhibiciones con 3 de 3?
Pues la idea es hacer un recuento de artistas que han trabajado en ajolote, que han expuesto en ajolote, y pues lo hicimos hacer para poder que las exposiciones tengan pues más obra de cada artista, irnos pues de 3 en 3, y así comenzamos este sábado con el maestro Gabriel Mariscal, con el maestro Jaime Tafoya y Miguel Méndez Menace, que ellos pues coincidiendo en ahorita en el taller produciendo, pues son los primeros 3 que saltan ahí al ruedo, ¿no?
Pues muy bien, ¿a qué hora es la cita y cómo está planteado? La asistencia será híbrido. ¿Cómo son ahora las inauguraciones en Ajolote, pensando en esta normalidad un poco accidentada, compleja?
Sí, pues eso, y haciendo las híbridas, haciendo una transmisión vía Facebook Live, y además pues con un aforo limitado, son 25 personas, pero como hay otras salas, pues lo que controlamos es que la asistencia dentro de esa sala no rebase 25 personas, y así vamos pues haciendo, rotando, ¿no? Así para pues cuidar pues la distancia, y también pues viendo las medidas de protección, ¿verdad? De uso de tapabocas y pues todo el protocolo.
Ahí está. Las redes sociales de Ajolote, ¿cómo los encontramos para seguir en vivo esas transmisiones?
Bueno, en el muro de Galería Ajolote, Arte Contemporáneo, la transmisión inicia a las 8, es Facebook Live, y pues ahí es donde se transmite, y pues va a estar muy bien, son 15 obras de los maestros, entre óleos, acrílicos, técnicas scratching, una técnica que maneja muy bien el maestro Gabriel Mariscal, y obviamente serigrafía y grabado, que es lo que producen ahí en el taller.
Pues muy bien, José Ramón, esta exhibición, si no es posible asistir para los interesados en ver directamente la obra, ¿queda abierta? ¿En qué horarios pueden visitar Galería Ajolote?
Ah, sí, gracias. Mira, nosotros estamos de lunes a viernes de 4 a 8 y sábado de 11 a 2, o previa cita para recibirlos, y pues estamos hasta la segunda semana de septiembre, está esta exposición.
Pues recuérdanos la dirección, ¿dónde está Galería Ajolote, por último?
En la colonia Chapalita, es en Avenida Guadalupe, esquina Niño Obrero, primer piso, y pues ahí estamos, y además, bueno, también, si alguien quiere visitarnos en la red, también ponemos una muestra, pues, del trabajo para que, pues, lo aprecien, y ya, si gustan visitarnos, pues ahí los esperamos con mucho gusto.
Pues te felicitamos a ti y a todo el equipo y los artistas que han hecho de Galería Ajolote pues un espacio fundamental para las artes visuales aquí en Guadalajara. Larga vida para Galería Ajolote. Muchas gracias, José Ramón.
Muchas Muchas gracias a ti, Verónica, y larga vida para ti y para tu programa también.
Un abrazo para el buen Monchis. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y es momento de hacer inmersiones en los mares profundos de la literatura de la mano de Luis Panini, quien desde Los Ángeles nos hace esta entrega.
Naufragios literarios, inmersiones de un bibliófilo, con Luis Panini.
Una de mis tantas obsesiones literarias, y que responde a ciclos porque aparece y desaparece con una frecuencia casi anual, tiene que ver con uno de los movimientos literarios que considero más fascinantes y cuyo apogeo tuvo lugar durante la década de los años 50 en Francia. Me refiero a la Nouveau Roman, también conocida en nuestro idioma como la Nueva Novela. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la editorial Les Éditions de Minuit, que ya se había establecido clandestinamente en sus inicios durante la guerra, comenzó a publicar bajo la batuta de Jérôme Lindon, uno de los editores más célebres en la historia de la literatura, las obras de un puñado de autores cuyas inquietudes estéticas parecían comulgar mediante un diálogo que buscaba sacudirse las nociones literarias que se habían heredado de generación en generación, incluyendo muchas de las ideas que germinaron durante los inicios del modernismo. Poco después, con la publicación de su libro de ensayos titulado Por una nueva novela, el escritor Alain Robbe Grillet fungió como una especie de abanderado para impulsar el movimiento. Aunque el listado nunca se hizo oficial, los nombres más vinculados con la nueva novela, además del mismo Robbe Grillet, fueron Nathalie Sarraute, Claude Simon, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1985, Robert Pangé, Marguerite Duras, Michel Buteau y Samuel Beckett, cuyas principales novelas fueron escritas primero en francés y luego traducidas al inglés por el mismo autor. Años después, otros escritores se unieron a esa lista no oficial, entre ellos Claude Moreau, Claude Ollier, Philippe Solé, Jean Ricardou, probablemente el teórico principal del movimiento. En otros idiomas podemos asimilar al italiano Italo Calvino o al argentino Julio Cortázar por sus memorables experimentos que buscaban destruir y reconstruir la novela para guiarla hacia una nueva dirección, para desestancarla, para que ya no fuera percibida como un texto cuyo único propósito consistía en narrar una historia de la manera como se había hecho hasta ese momento. Y es que los autores y las autoras de la nueva novela parecían buscar reinventarse con cada libro. Ya no importaba la trama, la acción, los personajes, la narración lineal. Ahora lo relevante era cómo desarrollar una historia sin recaer en formalismos y fórmulas asfixiantes, en crear un nuevo tipo de literatura que no apelaba por el éxito comercial, sino por una novedosa manera de acceder a una obra literaria exigiendo un poco más de quienes la leían. Sin duda, este movimiento causó gran revuelo en la escena literaria y hasta el día de hoy seguimos escuchando los ecos de su estruendo. En español, recomiendo leer las novelas Moloy, Malón Muere y El Innombrable, de Beckett, Por una nueva novela y las gomas, de Robbe Grillet, Tríptico, de Simon, Tropismos y retrato de un desconocido, de Sarraute, El dolor y moderato cantabile, de Duras, La modificación, de Buteau, Señor sueño y El inquisitorio, de Pangé, entre muchas otras. Espero que estas obras literarias, si llegan a leerlas, les procuren el mismo placer que me procuraron a mí. Para Polifónica, Luis Panini.
Pues así es, aquí como en toda la radio universitaria estamos por el placer de la lectura. Agradecemos a nuestro colaborador Luis Panini y ya tenemos aquí en enlace al productor teatral Alan Gutiérrez. Muy buenos días, Alan, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muy buenos días.
Cuéntanos, dicen que las tortugas no sueñan, es el nombre de un montaje que ya tiene pues su eficiencia probada en los escenarios entre muy diversos públicos, ya que es un proyecto que inicia en 2014. Cuéntanos brevemente el recorrido de este trabajo.
Sí, pues esta obra, como dices, se estrenó ya hace varios años, es una producción de la compañía Diagonal Teatro, que la encabeza Jesús Sánchez, que es el director de la misma puesta en escena. Y desde entonces, pues la obra se ha presentado en distintos escenarios. Es una obra dedicada al público de niñas y niños. Y pues es una obra que como dices, ha sido comprobada por el mismo público de las niñas y los niños, pero además por distintos foros, programas. Ha participado en teatro escolar, ya superamos las 100 funciones. Es una historia muy bastante linda, que incluso tuvimos a Carlos Corona como asesor en algún punto del montaje. Entonces, pues este montaje ya tiene su camino recorrido y sigue dando sus frutos y sigue presentándose, sigue estando en el gusto de la audiencia. Y entonces ahora pues regresamos con un par de funciones ahora al Teatro Experimental de Jalisco.
Así es. Dicen que las tortugas no sueñan, son parte de esta programación festiva por los 60 años del Teatro Experimental. ¿Cómo renovar, cómo mantenerse en el interés, Alan? Con lo difícil que es la vigencia de una producción escénica y más difícil aún, bueno, pues llegar a 100 representaciones, ustedes ya llevan más de 100. ¿Cuál consideras que ha sido justamente la clave fundamental para la permanencia de este montaje?
Creo que ha sido principalmente el trabajo que Jesús ha buscado imprimir junto con los actores, que son Felipe Curiel y Antonio Díaz, junto con Angie Soria, que es la músico que aparece en vivo en escena, de la mano todo el equipo, pero pues hablando específicamente de lo que se busca para lo que ocurre en escena, pues cada vez que hay una reposición se busca refrescar esa esencia para que el montaje no se sienta como repetido. Y pues el elenco junto con Angie, desde la música, pues son personas muy creativas y que buscan justamente un trabajo muy muy honesto hacia las niñas y los niños, porque como equipo lo puedo decir, nos importan genuinamente esta audiencia. Entonces me parece que partiendo desde ese interés genuino, pues cada vez que hay esta reposición se revisa cómo está el montaje, se revisa si se ve repetido, si se ve ya como cuadrado, y meterle algunos elementos para pues refrescar o simplemente hacer pequeños ajustes que permitan pues que el montaje siga sintiéndose ameno, fresco y sobre todo pues muy divertido, porque eso es lo que buscamos, una gran experiencia escénica para las niñas y los niños.
Pues recomendada para pequeños desde 3 años. Esta obra inicia sus 3 funciones en el Teatro Experimental este domingo 15, estará 3 domingos, el 15, el 22 y el 29 de agosto. Platícanos, ¿cómo es posible adquirir las entradas, los horarios, etcétera?
Sí, pues también ahí como anexando un poquito, para quienes no la hayan visto aún, es una historia que nos narra la vida de Martín, que es un niño que se encuentra un día una tortuga, y esta tortuga empieza a crecer cada día más. Hace una pequeña metáfora como a los crecimientos de la vida, y entonces esta tortuga crece al punto en el que Martín ya no sabe pues dónde ponerla, y cada día crece más y el problema pues crece junto con ello, ¿no? Entonces pues además de la reflexión, pues la diversión escénica que ocurre a partir de esa situación es algo que mantiene muy atentos a los niños, a las niñas y a los niños, porque pues la tortuga al ir creciendo en escena pues también las situaciones van diversificando. Sobre lo que me preguntas, estaremos justo estos próximos 3 domingos en el Teatro Experimental de Jalisco. Los boletos se pueden adquirir directamente en el teatro o en la plataforma de Boletia. Tienen un costo sumamente económico, que son 50 pesos. Están justo en este precio especial por los festejos que comentas del Teatro Experimental, que es un teatro hermosísimo, emblemático de nuestra ciudad. Y pues obviamente estaremos en un cupo muy limitado por la contingencia sanitaria que ya sabemos. Entonces les invitamos a que no dejen ir la oportunidad de adquirir sus boletos con tiempo, para que puedan alcanzar a ver esta puesta en escena.
Pues ahí está. Muchas gracias por esta conversación, Alan, y pues les deseamos mucho éxito y que sean muchas más generaciones las que puedan disfrutar de Las Tortugas No Sueñan. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Vero, por el espacio. Buen día.
Buen día. Nosotros nos vamos a un corte y estamos ya de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
My colors, been slipping way under, swimming in black waters, and I can't find the shore, no. I've been running with no rest, ain't no catching my breath. I ain't sleeping in my bed, I can't get these thoughts out of my head. All of these demons get rough, they never know when to stop, sweeping me under the rug. Bless the high, but fuck these lows. But then when it's finally done, strong like the African sun, got everything I need to keep me going. Then back again, back again, I can be la la. Then back again, fuck my can be. Then back again, I can be la la. Then back again, fuck my can be. I let things hit me deeply, heavy weight till I can't breathe. Keep the noise right beside me. This cycle's pulling me mad. I've been running with no rest. Ain't no catching my breath. I'm not sleeping in my bed. I can't get these thoughts out of my head. All of these demons get rough. They never know when to stop. Sweeping me under the rug. Bless the high, but fuck these lows. But then when it's finally done, I'm strong like the African sun. Got everything I need to keep.
Continuamos en vivo en Polifónica y bueno, escuchamos African Sun con Naika y ahora le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, a Adrián Nuche. Él es investigador, es creador escénico y también forma parte del comité organizador del Congreso Nacional de Teatro. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí nuevamente visitando este espacio. Ya teníamos rato de no estar por acá.
Bueno, pues bienvenido como siempre, muchas Adrián. Gracias. Y en enlace telefónico nos acompaña la investigadora y creadora escénica también, María Teresa Paulín Ríos. ¿Cómo estás, María Teresa? Buen día.
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Pues en principio nos gustaría, María Teresa, Adrián, que la gente conociera qué es este Congreso Nacional de Teatro, en general identificar su importancia, su pertinencia, si ya producir teatro es complejo, tener y abrir un espacio para repensarlo, para imaginarlo y sobre todo para investigarlo y documentar justamente estos esfuerzos, es todavía más complicado. Háblanos, Adrián, ¿por qué no nos haces un recuento,
claro,
de cómo nace esta iniciativa y cómo llegamos ahora a la edición número 6?
Claro, bueno, durante muchos años en la Muestra Nacional de Teatro se abrían espacios de diálogo a la par, ¿no?, de las actividades de presentaciones escénicas, y poco a poco, bueno, empezaron a surgir una serie de problemáticas en el país a raíz, ¿no?, de las problemáticas económicas, ¿no?, que tenemos en nuestro país desde hace muchos años, y esto produjo un espacio de diálogo, ¿no?, hace 6 años, en donde distintas personas que tenían que ver más con la gestión, con el pensamiento, como bien dices, del teatro, pues propusieron que se independizara este espacio de reflexión y de diálogo de las circunstancias que rodean al teatro, al evento del teatro, al fenómeno del teatro, y esto hizo que... Esto hizo que el Congreso tomara una independencia. Esto, quiero mencionar, es una iniciativa ciudadana que produce pues la comunidad, el gremio, ¿no? Es un espacio para reflexionarnos, para pensarnos, para juntarnos y para organizarnos, sobre todo frente a las circunstancias tan adversas que a veces se presentan a la hora de producir teatro y de vivir de él, ¿no?
Oye, María Teresa, a lo largo de estos 5 años que anteceden el momento en el que nos encontramos, ¿cuáles crees tú que son las principales virtudes que arrojan estos momentos de encuentro, de discusión, de reflexión sobre la escena mexicana?
Bueno, pues pienso que de alguna manera, al ser un espacio que nace, digamos, de una iniciativa civil, pues también se vuelve hasta cierto punto, a pesar de que sea un congreso, se vuelve un espacio de intimidad en el cual también los gestores pueden encontrarse, pueden descubrirse, digamos, en el otro, pueden entender, digamos, las problemáticas que existen en los diferentes estados. Pero además también pueden escuchar algunas posibles soluciones, alternativas, digamos, o tomar herramientas a partir de cómo han actuado en otras situaciones o en las mismas situaciones sus compañeros, ¿no? Entonces, pienso que es un espacio importante porque además... refleja también toda la situación que se está viviendo en el país en cuanto al desarrollo del teatro. Entonces, pienso que es un espacio que hay que seguir desarrollando, hay que seguir construyendo, hay que hacerlo cada vez más consistente y hay que permitir o hay que buscar que no se pierda, digamos.
Por supuesto, cuando uno asiste a las muestras nacionales, por ejemplo, en diversos puntos del país en donde se han celebrado y para quienes tienen la oportunidad de ver teatro en distintos puntos de la República Mexicana, algo nos salta a la vista. El teatro mexicano, con muchas otras cosas, es muy desigual, ¿no? Tiene grandes desigualdades, en todos los niveles, en el nivel estético, discursivo, en los modos de producción, por supuesto. En ese sentido, yo les pregunto a ambos, ¿cuál sería el papel de este congreso?
Claro. Sí, bueno, los ejes que se eligieron en este comité tienen que ver justamente con esos temas. Uno de ellos es la gestión, el otro es la gobernanza y... Ahora con todas estas problemáticas que saltan ya a la vista sobre la violencia, el feminicidios, etcétera, ¿no? Violencia contra las mujeres, elegimos el tema de género. Efectivamente, el teatro es muy desigual y algo que quisiera mencionar y, si me permites, difundir, vamos a realizar un cuestionario que surgió justamente de la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco. Es un cuestionario que aborda las condiciones laborales de nuestro gremio. Lo queremos difundir por todo el país país justamente para observar estas desigualdades, para observar estas formas en las que vivimos el teatro y qué condiciones arrojan en cada región. En congresos pasados yo tuve la oportunidad de convivir con compañeros, por ejemplo, de Oaxaca, y efectivamente pues su realidad es completamente distinta, ¿no? Jalisco es un estado que cuenta con muchísimos recursos, la verdad. A veces nos quejamos de todo, ¿no? Constantemente, pero a veces las circunstancias son sumamente adversas en otros estados, y eso es de lo que queremos también dialogar, ¿no? Justamente al abordarlo por medio de este cuestionario.
María Teresa, tú te encuentras en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, pero bueno, además has tenido la oportunidad de tomar el pulso de la escena en otras latitudes, fuera del país, investigando, co-creando. ¿Cuál es tu visión? ¿En qué momento se encuentra hoy por hoy el teatro en México?
Bueno, pues pienso, sí pienso que todavía hay, digamos, un pequeño retraso en cuanto a la información. Pienso que hay personas que son muy interesantes, que tienen muchas herramientas, que hay muchos temas de los que tenemos que hablar en el país. De pronto todavía pienso que hay una necesidad o una desconfianza, diría yo, de parte de los creadores, y veo mucho un manierismo en el trabajo, veo todavía mucha copia de estéticas o de poéticas, digamos, del extranjero. Entonces, pienso que habría que también confiar y buscar ir desarrollando poéticas en el país. Pienso que hace falta también muchas publicaciones, hace falta información, hace falta también intercambios artísticos. Digo, yo sé que estamos en una situación muy complicada, aunque de alguna manera también el hecho de tener el internet nos ha servido durante esta pandemia para poder establecer otro tipo de contactos. Sí pienso que habría que hablar y abrir, digamos, de las diferentes escrituras que existen, de escenarios, del teatro performativo, del teatro, bueno, llamado postdramático por Lehmann. O sea, pienso que de alguna manera es importante que sigamos adquiriendo referencias, que la Secretaría de Cultura busque que hayan intercambios de puestas en escena de otros países, que el teatro en México también pueda salir, que los creadores se sigan formando, porque esta actividad que realizamos pues es hasta siempre, ¿no? Hay que adquirir referencias todo el tiempo. Siempre he dicho que de alguna forma las referencias son tierra de cultivo para la imaginación y para la intuición. Entonces, de pronto pienso que tal vez no tenemos las posibilidades como en otros países de observar puestas en escena de otras latitudes, y eso de alguna manera pues genera otro tipo de condición en nuestros lenguajes, ¿no? De pronto siento que están muy acotados o todavía siguen siguiendo como las estructuras aristotélicas. Pero pienso que es un momento para correr el riesgo, para poner a prueba otras posibilidades de articulación sobre la escena, y pues que lo maravilloso también de esto es que ahora tenemos también la apertura y la capacidad de generar diferentes escrituras de escenario y con ello proponer diferentes lecturas de los espectáculos.
Pues ahí está, María Teresa y Adrián nos hacen un panorama, y creo que es sucinto, pero que nos permite avistar nuestra actualidad en los escenarios nacionales. A esto le sumamos una pandemia que ha puesto en crisis al teatro y ha puesto en crisis a todas las estructuras sociales, ¿no? ¿Cómo llegan a este momento como Congreso, como comité organizador? ¿Qué se movió? ¿Qué tuvieron que ir ajustando? Y bueno, hace unos días leímos un comunicado en redes que justamente el comité hacía pública pues demandas tanto al gobierno a la Secretaría de Cultura de Jalisco, sede justamente del Congreso para esta edición número 6, como a la Coordinación Nacional de Teatro, que por supuesto es co-creadora o productora de este espacio para la reflexión. Platícanos, Adrián.
Sí, bueno, el Congreso tiene como sede Jalisco, como bien dices, y bueno, desde hace un año se ha estado trabajando, ¿no? Porque el comité actual es electo vía votación por la Asamblea, y se elige una sede que se propone a sí misma como productora, como bien dices. Y bueno, desde hace un año se está trabajando. Yo me junto al comité en el mes de marzo, también por votación. También salí como de las más personas más votadas en el año pasado. Y bueno, a lo largo de este año siempre pensamos que era importante regresar a la presencialidad, que necesitamos juntarnos, es una forma diferente de estar, de pensarnos y de convivir. Y se propuso una parte virtual, que es así, está por llevarse a cabo ya, inicia el 23 de agosto, y la parte presencial se iba a llevar a cabo en el mes de septiembre, del 2 al 4. Bueno, pues a raíz de una serie de retrasos por parte de las autoridades, pues llegamos así a unos días, ¿no?, ya de que se lanzara el evento. Y pues resulta que teníamos una serie de complicaciones de producción, de recursos, de viabilidad, de muchas cosas, principalmente dadas por el semáforo rojo que estamos viviendo en Jalisco. Pero bueno, pues como que se tomaron de ese pretexto para ocultar una serie de cosas que estaban sucediendo, y nosotros dijimos, no es posible seguir con estos
ocultar
retrasos.
¿Qué cosas, por ejemplo?
Pues lo decimos en nuestro comunicado, ¿no? Por ejemplo, la asignación del recurso, ¿no? Generalmente se asigna un recurso y, bueno, a la hora de hacer cuentas, pues no cuadraban, ¿no? Porque pues no se había contabilizado el IVA.
Es un asunto básico.
Es un asunto como súper básico, ¿no? Y entonces creo que esa es la importancia, uh-huh, ¿no? De mostrar las series de circunstancias. Por ejemplo, pedíamos los diseños gráficos para poder publicitar las jornadas que se hacen a nivel federal. O sea, cada estado hace jornadas de las cuales sale un representante que viene aquí a la asamblea, ¿no? Y la Secretaría de Cultura pues no mandaba, ¿no?, los diseños. La convocatoria salió súper tarde, el periodo de jornadas estuvo súper corto, por lo mismo. Nuestros compañeras y compañeros en todo el país así nos decían, ¿qué pasa con los diseños? Necesitamos los diseños para hacer las jornadas. O sea, la actividad social y comunitaria estaba dándose y las autoridades así deteniendo, porque no es tanto las personas, pero eso es lo que quisiera hacer énfasis. Hay personas súper capaces en las instituciones. El tema es un entramado burocrático que hemos inventado porque desconfiamos de todo, ¿no? O sea, de todos los procedimientos. Entonces, los procedimientos han vuelto inorgánicos, incompatibles con la vida pública y con la vida profesional. Entonces, pues las personas que viven también dentro de las instituciones, pues están de manos atadas, ¿no? Uh-huh. Porque aunque haya mucha capacidad o intención, incluso voluntad, ¿no? Pues retrasos, y bueno, pues ni modo, tuvimos que decirlo porque estaban impidiendo un proceso que se estuvo trabajando todo el año, ¿no?
Claro. Y que involucra a mucha gente, y hay que decirlo también, sí, es un trabajo pues en la mayoría de los casos no remunerado y que requiere de verdad mucha entrega, mucha. Para quienes estén interesados, sabemos que mucha de la comunidad escénica nos sintoniza, tanto en redes como en la radio. ¿Dónde pueden leer completo? Es importante el comunicado para que tengan esta referencia.
Claro, está en nuestra página del Congreso Nacional de Teatro. Ahí está subida toda la información. Actualmente ya estuvimos en diálogo tanto con la Secretaría de Cultura de Jalisco como con la Coordinación Nacional de Teatro, y el Congreso va. El Congreso nada más se pospone y se va a realizar del 14 al 16 de octubre. Y nuestras actividades virtuales, es muy importante que esas son para todo público, empiezan el 23 de agosto.
Muy bien.
Nuestra programación está ahí, vamos a tener mesas de conversación de los tres ejes que mencioné, vamos a tener talleres abiertos a todo público y unas conferencias.
¿Las actividades presenciales uh-huh. ocurrirán en el edificio Ronis o dónde serán? ¿O
pues
todavía están definiendo?
Todavía estamos definiendo porque justo ayer tuvimos asamblea con partes de nuestros representantes de los estados y pues nos están pidiendo condiciones óptimas de salud, ¿no? Por ejemplo, la sana distancia, estamos viendo la posibilidad de hibridar el Congreso porque efectivamente es un evento nacional, ¿no? Y uh-huh. necesita tener una difusión de esa índole.
Y presencia.
Y presencia, ajá.
Bueno, pues ahora que ya es un hecho, María Teresa, y que se ajustaron las tuercas pendientes para asegurar la realización de la edición número 6 de este Congreso Nacional, ¿qué es lo que, más allá de la agenda, cuáles son las expectativas reales a las que podríamos aspirar en este Congreso, María Teresa?
Bueno, pues es un congreso que sobre todo busca compartir herramientas. Perdón si de pronto hablo un poco lento, es que estoy escuchando todo el tiempo mi eco por el teléfono y me cuesta concentrarme. Pero es un congreso, digamos, que busca soluciones. Pero bueno, en congresos anteriores hemos entendido que es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana, se necesitan procesos, se necesita reflexión sobre políticas públicas. Justamente por esto retomamos este diagnóstico, digamos, para entender cuáles son las problemáticas más constantes en los diferentes estados de la República. Entonces pienso yo que es un congreso que va a ser muy, que va a ser fundamental. Porque de alguna manera, antes de cambiar las cosas, primero necesitamos tener herramientas muy concretas. Entonces va a ser un congreso en el cual invitamos diferentes especialistas en los tres ejes temáticos, género, gestión y gobernanza, que van a exponer, digamos, su punto de vista, que van a dar también mediante talleres herramientas, digamos, para también para la reflexión. Tenemos las mesas de trabajo en las cuales, digamos, van a estar compartiendo los representantes estatales y algunas otras personas que van a participar por proyecto, con la intención otra vez de que estas personas que participan por proyecto puedan exponer, digamos, cuál es su punto de vista o las alternativas que ellos han encontrado para transformar algunas situaciones en relación a estos ejes. Entonces, pienso yo que es un congreso fundamental en cuanto a que estamos haciendo, digamos, un parteaguas y estamos buscando que haya una continuidad a partir, digamos, de estas herramientas. Pues le estamos apostando a eso, a las herramientas y al conocimiento que puedan compartir los especialistas y más adelante a que todos los representantes y las personas que asistan a este congreso puedan compartir esa información con las distintas comunidades de sus estados, porque finalmente digamos que el congreso es un pretexto. Lo que nos interesa es que haya un diálogo después entre estas comunidades para que se vayan generando redes de trabajo, para que generen observatorios, para que digamos los ciudadanos se organicen, para que podamos articular otras posibilidades de desarrollo del teatro en nuestro país.
Pues ahí está y nos queda desear que de verdad esto pueda manifestarse o por lo menos como lo señalas, Teresa, pues dar una continuidad que asegure pues el cumplimiento de la meta a corto plazo, a mediano plazo. Adrián, sí. Como parte del comité y como un creador que se encuentra aquí avecindado en Jalisco y está muy cerca y está, digamos, con toda conciencia de nuestra realidad escénica en el estado, ¿qué esperar como creador que forma parte de esta comunidad local? ¿Qué le trae el Congreso a los locales, por ejemplo?
A mí me parece que hay una gran ventaja de tener nuestro Congreso acá. Justamente hace una semana la semana pasada estuve dialogando con creadores de los municipios. Mm. Gracias a la RIAC y a, bueno, toda la pandemia.
Recuérdales a nuestros claro. radioescuchas, la RIAC, que
la
es la
RIAC
red.
Es la Red Independiente de Agentes Culturales que se creó durante la pandemia aquí en Jalisco. Uh-huh. Y lo que se ha realizado pues es una serie de diálogos a partir de nuestras condiciones laborales. Hemos realizado, por ejemplo, conseguimos despensas, conseguimos incidencia en las mesas de toma de decisiones, etcétera. A partir de la REAC, tuvimos contacto con los municipios que tenían una realidad pues muy adversa todavía, ¿no? O sea, si aquí en la ciudad es difícil sobrevivir por medio del teatro, en los municipios peor aún. Y pues hablando con ellos, realmente están muy entusiasmados. Le mando un saludo al maestro Modesto, le mando un saludo a la maestra Batis, que van a realizar jornadas también municipales. Esa es una realidad muy interesante, nos van a traer pues herramientas, pensamientos locales, ¿no? Sobre todo creo que es muy importante generar un conocimiento local de cómo producir en esas condiciones sin tener que apelar a los referentes extranjeros o coloniales, ¿no? De conquista, ¿no? Sino atraer a los recursos propios de identidad cultural que tienen en cada una de las regiones. Esa es la gran ventaja del diálogo, ¿no? Creo que lo que más importante en el Congreso son las asambleas que se hacen en cada uno de los estados, en cada una de las comunidades. Invitamos a todas y a todos que nos escuchan a agremiarse, a juntarse, a dialogar, a conocer a otras personas que les permitan crecer, ¿no? En nuestras herramientas, nuestro conocimiento de causa y todo por producir un teatro que llegue a las personas, que realmente cumpla con su misión social.
Pues les deseamos mucho éxito, muchas María gracias. Teresa, Adrián, a ustedes, a todo el comité y por supuesto a los participantes, y que sus efectos lleguen a la comunidad nacional, verdaderamente. Sabemos el esfuerzo que supone aventurarse a organizar cualquier cosa en este país, así que pues todo el éxito, y los quiero comprometer a que después del ocurrido el Congreso, pues nos encontremos de nueva cuenta para leer esta edición número 6 y avistar los futuros posibles. Muchas gracias, María Teresa.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Bueno, pues hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Adrián, yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía. Le recordamos que puede descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Escúchenos, muy buenas nuevas, le adelanto, la próxima semana arrancamos con un programa de literatura. Esté pendiente, miércoles 4 de la tarde, Radio Universidad de Guadalajara y Polifónica, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Vámonos sabrosito con la salsa de Naika.
Who made the sauce?
I made the sauce.
Who got the sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce.
Who brought the sauce?
I brought the sauce.
Who made the sauce?
I made the sauce.
Who got the sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce.
Okay.
Don't tell me you've tasted anything like this. Don't tell me you felt this fire on your lips. Fancy body lover rubbing on you, yeah, you're rubbing on us. Steam in the shower, you're gonna wanna put some ice on my body. I got the recipe, hit 100 degrees. Better get on your knees, strip, gon' have you begging for my love. My love, my love, I'll have you begging for my love. My love.
Who brought the sauce?
I brought the sauce.
Who made the sauce?
I made the sauce.
Who got the sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce.
Who brought the sauce?
I brought the sauce.
Who made the sauce?
I made the sauce.
Who got the sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce.
Hold up, wait. Don't take this for granted, baby. Get it straight. I'm the one with the magic, baby. Do it one more time. Lean back, close your eyes. You know I blow your mind when I whine, whine, whine. I got the recipe. Hit 100 degrees. Better get on your knees. Strip, gon' have you begging for my love. My love, my love. I'll have you begging for my love. My love.
Who made the sauce? sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce.
Who brought the sauce?
I brought the sauce.
Who made the sauce?
I made the sauce.
Who got the sauce?
I got the sauce.
What's in the sauce?
I am the sauce. Whoa, you want my sauce? Get your hands off my whoa, you want my sauce? Get your hands off my whoa, you want my sauce? Get your hands off my whoa, you want my sauce? Get your hands off,
who got the motherfucking sauce?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.